Ponce y la capital de Río Negro fue una de ellas. Vamos a hablar con uno de los referentes sindicales que estuvo presente, con Jorge Molina, que es secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA de los Trabajadores de Río Negro, y está conectado ya en línea. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Un saludo para vos, para todo el equipo de la radio y, por supuesto, para toda la audiencia.
Bueno, nos comentabas ayer que estás con reuniones en la jornada de hoy, por eso adelantamos la nota prevista para las 9:30. Y bueno, entendemos que es una jornada de evaluaciones de lo que ocurrió ayer, tanto en Viedma, en Río Negro, otras ciudades de la provincia también, en el Alto Valle, en la zona andina, hubo fuertes manifestaciones también. ¿Cómo evalúan ustedes la jornada, Jorge?
En general, bueno, nosotros hacemos una evaluación también a nivel nacional y provincial. Creo que se cumplió el objetivo. A nivel nacional fue realmente masivo, hablan mínimo 300.000 personas. Acá en Río Negro, la verdad que tres movilizaciones muy importantes, la de Bariloche, la de Fisquemenuco General Roca y la de Viedma, en el sentido que tiene un plus para nosotros en lo político. Por eso habíamos hecho un plenario provincial donde nosotros decíamos que tenía que venir representación de toda la provincia de Viedma, porque es justamente la capital política de la provincia y donde, como dijimos ayer en una parte del documento, le veníamos a decir a los legisladores nacionales, diputados y senadores nacionales en representación de Río Negro y al gobernador de la provincia, que debían decirle que no a la ley ómnibus, que deben decirle que no a la ley ómnibus, porque en realidad apunta en contra de todos los derechos de los trabajadores, trabajadoras, impacta en la clase media, impacta en los pequeños y medianos productores, que esto es en todo el país y también en la provincia, y en este caso también en la defensa de los bienes naturales, en la defensa del territorio, o sea, la baja en la coparticipación, distintas medidas que están planteadas a nivel nacional, atentarían directamente también contra las economías de cada una de las provincias, y en el caso puntual de Río Negro, siendo además una provincia que está altamente endeudada, el impacto sería nefasto, terrorífico. Por algo la provincia definió hace muy poquito, inclusive unos días antes que asumiera Milei, la de decretar la emergencia económica en la provincia. Así que la evaluación es en lo nacional, excelente, también en lo provincial, y bueno, ya sabemos que ha hecho ruido en el Congreso, que aparentemente esos números que daban para tener dictamen favorable no están, que están retrasando el tratamiento, que no quieren que entre el DNU rápidamente, porque mientras que no entre está vigente y tienen temor de que si entra el DNU tampoco sea de los números para la aprobación. Creo que en ese sentido es muy importante, y además porque quedó claro que las centrales obreras, las CGT, las distintas centrales que se han nucleado, han logrado sintetizar rápidamente el sentir de la población y se ha logrado que muchísimos ciudadanos, compañeros, compañeras que por ahí no pertenecen a organizaciones sindicales hayan sentido convocados y hayan participado, ¿no? Eso,
Jorge,
también es muy importante.
Justamente eso quería preguntarte, porque bueno, desde el gobierno nacional expresaron obviamente su disconformidad, ya lo venían señalando, pero además minimizaron el impacto de la movilización de ayer en todo el país, planteando que sigue siendo un sector minoritario y un sector que ya tenía una posición contraria al gobierno nacional durante las elecciones, digamos.
Mira, yo creo que es una manera que quieren tapar el árbol con las manos. Yo vi una publicación que era muy, en Instagram, no me acuerdo dónde la vi, que era muy, muy buena, ¿no? Decían el éxito de Milei, la foto cuando asume Milei, 6.000 personas. Y al lado habían puesto el fracaso de la CTA, más de 300.000 personas. De la CTA, perdón, de la CGT, más de 300.000 personas. Yo creo que las mover, se calcula, más de 1.5 millones de personas que han salido a la calle, es histórico, ¿no? O sea, sumando las que han salido en distintos puntos del país. Y yo creo que eso demuestra que no hay consenso en las medidas que está implementando el gobierno nacional, lo que quiere establecer por medio de este DNU, por medio de la ley ómnibus. Queda claro que la devaluación que hubo en el mes de enero, el aumento si era el de precios, de la canasta básica, lo que la gente necesita para poder sobrevivir. La gente ya está evaluando el impacto que va a significar que se saquen los subsidios en las tarifas de los servicios esenciales. Ya está evaluando que en marzo para sus hijos no va a poder comprar ni un cuaderno usado para la escuela. Yo creo que cuando lleguen los servicios, lleguen a los gastos escolares, más sumado al aumento del transporte, la situación es muy complicada. Esto yo creo que el gobierno, para mí, en este, es negacionista hasta de la realidad presente que lo rodea constantemente.
Jorge,
lo que tiene que ver con eso, intentar denegar la realidad para seguir avanzando en un proyecto que realmente es a espaldas del pueblo.
Te quería hacer una consulta concreta con respecto a uno de los proyectos que ustedes estuvieron mencionaron en el documento de ayer, en el documento conjunto entre las dos CTA y la CGT, que tiene que ver con la cuestión de la educación y la modificación, ya que vos provenís, de hecho, del sector, digamos. La modificación, no solo la degradación al Ministerio de Secretaría, que cuestionaron, sino también la modificación de la Ley Nacional de Educación, que baja la obligatoriedad de educación a cuarto grado de la primaria. Esto lo señalaron ustedes ayer afirmaron
sí.
Mirá, que...
Si vos querés, te hago una síntesis. Yo integro también la CETER a nivel nacional, Confederación de Trabajadores de Educación. Nosotros hicimos una síntesis, un informe. Primero que nada, que pone a la educación como un servicio más, y para nosotros es un derecho social que debe garantizar el Estado. Un servicio más implica que el que puede pagar lo use, el que no lo puede pagar no lo usa. Esa es la concepción entre decir que la educación es un servicio que debe brindar el Estado y otra cosa es decir que es un derecho social que debe garantizar el Estado. Entonces ese es el primer concepto que nosotros vemos. Lo que vos decís, sí, es terrible, porque habilita los estudios a distancia desde segundo ciclo de la educación primaria. O sea, a partir de cuarto grado el papá puede decir, bueno, no lo mando más a la escuela, lo hago a distancia. Esto parece la época del siglo XIX, educo al hijo en mi casa, con lo que implica lo importante que es la socialización. Lo vivimos en pandemia, uno de los principales problemas de depresión y problemas graves que tienen muchos chicos y chicas es todo el tiempo que estuvieron sin sus compañeros y compañeras en la escuela. El estar, el compartir el espacio de la escuela tiene un valor también muy importante. No es tan solo los contenidos, sino la capacidad de socializar, de compartir, de vivir con el otro, con la otra. Esto para nosotros es una descualificación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Además, esto ha tratado de favorecer el avance privatizador a través del ingreso de corporaciones y plataformas que lucra con la educación, o sea que van a ser vendidas, ofrecidas en el mercado para que las provincias las tengan que adoptar para poder garantizar esto. Desvaloriza, lo que decía recién, la presencialidad en los espacios físicos de las escuelas. Para nosotros esto es terrible, es un retroceso que realmente no lo podemos entender, ¿no? Y a su vez se mete en las cuestiones, si bien hay una Ley Nacional de Educación que establece temas generales, hay temas puntuales que se definen en cada una de las provincias, como por ejemplo, cuál es el mecanismo de ingreso a la docencia, cuál es el tema de ascenso. Por ejemplo, en Río Negro tenemos un sistema de concursos de ingreso para titularizar en todos los niveles y modalidades, concursos de antecedentes en el caso de los cargos directivos, con exámenes concretos para poder ingresar. Tenemos un régimen académico, porque si viene una ley nacional que establece cuáles son los parámetros mínimos que se tienen que dar en la formación docente, hay cuestiones que tienen que ver con las características de cada lugar. Por ejemplo, en la Patagonia tiene mucho peso la relación, por ejemplo, con los bienes comunes y con los pueblos originarios. Se establece parámetros para la formación docente, o sea que está vulnerando conquistas en educación que fueron de años y que tienen que ver también con la calidad educativa.
Jorge, nos tenemos que despedir ahora porque tenemos el informativo a las 9:30. No, por favor, la verdad es que quisiéramos quedar para otra vez, seguir hablando del tema para también poder revisar críticamente qué necesita cambiar la educación y el sistema educativo, porque entendemos que tampoco es que está funcionando de maravillas, ¿no? Pero bueno, que sea para otra oportunidad.
Sí, pero justamente si no funciona de maravillas por la falta de inversión, y este gobierno lo que plantea es desinvertir. Por lo tanto, problemas que puede tener el sistema educativo, en vez de plantear la solución, los agudice.
Bien, bueno, un minuto nos queda nada más para contar cómo sigue luego del paro.
Mira, por supuesto que seguimos en estado de alerta, movilización. Vamos a seguir de cerca, como lo dijimos ayer, cuáles son los legisladores que apoyan esto, y vamos a intentar de seguir que escuchen lo que pasó ayer, y vamos a seguir articulando, porque tenemos en claro que esto es una batalla cultural también, para ir de a poco. Cada vez son más la gente que equivocó su voto, pensó que esto era un ajuste que iba a atacar a la casta política, y fue al revés. La casta política fue la primera que se enquistó en el gobierno y está ajustando al pueblo. Así que el trabajo es seguir articulando, mantener un estado de alerta y movilización, y seguir generando y dando batalla cultural para que cada vez seamos más y más los que tengamos en claro que este modelo de país es el que no queremos. Queremos un modelo de país que sea inclusivo, y donde además de ser un valor fundamental la libertad, no hay libertad sin justicia social. Nosotros creemos que un valor esencial para garantizar la libertad es la justicia social, y es justamente lo que el presidente constantemente plantea que no es un valor. Y creo que para toda la gente la justicia social es el valor fundamental.
Muchas gracias, Jorge.
No, gracias a vos por el espacio.
Hasta la próxima. Estábamos hablando con Jorge Molina, secretario general de la CTA de los